Vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando el hermano desoye a la iglesia y persiste en su cabezonería y no se arrepiente y no hace caso. ¿Qué hay que hacer ahora? Mateo 18, versículo 17. Esa es la parte que nos toca hoy. Hasta ahora, hasta aquí lo habíamos visto todo. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué enseña Jesús que debemos de hacer cuando un hermano rechaza el consejo de la iglesia y no oye a la iglesia? Este es el último paso. Decíamos que habían tres pasos. Este es el último. Si ahora el hermano rechaza a la iglesia, ¿qué dice Mateo 18, versículo 17 que hay que hacer? Cuando el hermano desoye a la iglesia, dice Jesús que tenemos que tenerle por gentil y publicano. Vamos a ver qué es tenerle por gentil y publicano. ¿Qué era un gentil? Un gentil era alguien, no bien, ¿qué era? Un pagano. Era alguien que no pertenecía al pueblo. Era un extraño, era un impío, un pagano, alguien que no formaba parte del pueblo de Dios. Y por eso los israelitas pues tenían hacia los gentiles, ya sabéis, los consideraban idólatras, impíos. La palabra del Señor está diciendo que cuando alguien desoye a la iglesia, mira bien, hermano, mira bien, hermana, porque esto es importante, que luego no se nos olvide y andemos haciendo lo que no debemos y en lugar de favorecer la armonía de la iglesia, estemos poniendo trabas y creando problemas en la iglesia. Dice la palabra que le tienes que tener por gentil, y un gentil es un extraño. Es alguien que no pertenece al pueblo. Eso quiere decir que cuando alguien desoye a la iglesia no podemos considerarlo hermano. Tenemos que excluirlo de la congregación. Tenemos que considerarlo fuera de la familia del Señor. No podemos considerarlo como parte de la iglesia. Ahora, ¿quiere decir eso que no tenemos que considerar, o sea, que lo condenemos y que digamos que no es creyente? No, la palabra del Señor no dice, fijaos bien, no afirma que no sea creyente. Dice que le tengas por. Si no oyera, tenle por. Trátalo como. Si lo es o no lo es, eso lo sabe el Señor. Y nosotros no nos corresponde juzgar. Cuando decimos que le tenemos por extraño, cuando lo excluimos de la congregación, no estamos diciendo que no sea creyente. Le estamos teniendo como alguien que no es creyente, porque su comportamiento no es propio, no está aceptando las normas de conducta de la iglesia. Ahora, nosotros no estamos juzgando que sea incrédulo, sino que le tomamos, le consideramos como incrédulo, porque su comportamiento es así. ¿Lo entendemos? Y además le tenemos que tener por publicano. Ya sabemos lo que son los publicanos. Los publicanos eran aquellos que, formando parte del pueblo, siendo del pueblo, servían a los romanos, y se dedicaban a enriquecerse cobrando tributos a costa de sus propios compatriotas, a costa de sus propios hermanos. Os podéis imaginar, para los judíos, el sentimiento que tenía en contra de los publicanos. Eran los peores pecadores, porque eran los que se enriquecían a costa de ellos. Luego los despreciaban tremendamente. Y Jesús dice, tenlo por gentil, ya sabemos lo que es por gentil, y también tenlo por publicano. Tenlo como un gran pecador, porque aquel que rechaza, mira, aparte del pecado que había, aquel que rechaza a la iglesia, aquel que rechaza la disciplina de la iglesia, está cometiendo un pecado de rebeldía tremendo, que no nos podemos imaginar la gravedad que tiene este pecado. Lo entenderemos más adelante. No, yo no quiero insistir ahora en él, pero solamente quiero llamar vuestra atención que el pecado de rebeldía, cuando rechazamos la disciplina de la iglesia, es gravísimo y tiene consecuencias terribles. Dice Pablo, escribiendo en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, no, por favor no busquéis las citas, porque así seremos más ágiles, que es muy tarde. Capítulo 3, versículo 14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, si es rebelde a la palabra, a este señaladlo y no os juntéis con él. Excluirlo. ¿Para qué? Añade, para que se avergüence. Para que se avergüence. Porque si no tiene consecuencias, si un pecado, si una acción, si una rebeldía no tiene consecuencias, eso es un problema muy grave. Nos hacemos cómplices de ese pecado, pero además el hermano, ¿cómo se va a redarguir? Entonces, la exclusión lo que busca es que el hermano se avergüence, que el hermano reflexiona y que pueda arrepentirse y volver a la iglesia. Entonces, lo primero que hemos de hacer, y entenderéis la introducción que hemos hecho esta mañana a la cena del Señor, lo primero que hemos de hacer es prohibirle participar de la cena del Señor. ¿Por qué? ¿Es un castigo? No, es el mejor bien que le podemos hacer. Prohibir a un hermano que sabemos que está en pecado, prohibirle participar de la mesa del Señor, no es un castigo. Es un bien, porque dice la Escritura que el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Y añade, por lo cual hay muchos enfermos. Como consecuencia de participar de la mesa del Señor indignamente, muchos se enferman. Volvemos a lo de siempre. Todas las enfermedades no es consecuencia del pecado. Pero eso no quiere decir que no hayan enfermedades que sí sean consecuencias del pecado. Todo lo que a mí me pasa en mi vida no es consecuencia del pecado, no es que el Señor me quiera disciplinar y enseñar algo. Pero haría bien yo en reflexionar sobre lo que me está pasando, no sea que no me esté dando cuenta que el Señor me está disciplinando y yo piense que es, pues el Señor así lo quiere, el Señor sabrá. No, el Señor quiere que lo sepas tú. Entonces muchas veces también es bueno reflexionar. Y ahora, hermanos, la palabra nos dice que comer y beber de la mesa del Señor indignamente, dice que es causa de que muchos enfermen, aún más. Y algunos duermen. Y sabemos que en la Biblia el dormir equivale al morir. Es decir, que incluso puede producir la muerte comer y beber de la copa del Señor indignamente. Es algo muy serio, hermanos. Y esa es una razón por la cual a veces los hermanos se ofenden. Tú le dices a un hermano, no participes de la mesa del Señor. ¡Ay! Y se ofende. Hermano, tienes que entender que si estás viviendo en pecado, nosotros tenemos la responsabilidad de impedirlo, aunque tú te enfades conmigo o quien te lo diga. Lo vamos a seguir haciendo, porque hacerlo en pecado es perjudicial para ti. Y nosotros tenemos ese deber y esa responsabilidad delante del Señor de impedírtelo, para que no seas más perjudicado de lo que en sí ya te está perjudicando tu propio pecado. Pero esto no es suficiente. Y yo quisiera ahora hablaros de tres cosas que debemos de tener en cuenta del por qué, cuando alguien rechaza la disciplina de la Iglesia, debe de ser expulsado de la congregación. Esto es fuerte, yo sé que es duro. Por eso vamos a ver tres razones bíblicas, por supuesto, por las cuales alguien que rechaza la disciplina de la congregación debe ser excluido, como la palabra del Señor nos dice. Primero, pues porque eso es de mal testimonio para la Iglesia. Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 2 y en el versículo 23, dice: tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, el testimonio es algo que muchas veces se nos pasa por alto, pero es vital. La gente está más pendiente de nosotros de lo que nos imaginamos. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, los vecinos que están aquí en la iglesia, están más pendientes de lo que hacemos y nosotros muchas veces no nos damos cuenta. No somos conscientes o no queremos ser conscientes y el nombre de Dios es blasfemado. Ponemos trabas a la evangelización, al testimonio, porque somos tropiezo. Y esto es grave. Cuando alguien no acepta las normas de la comunidad, cuando alguien vive en rebeldía, es de mal testimonio. Y mira, ya es de mal testimonio porque lo decíamos hace un momento. Seguramente todos somos capaces de ver estas cosas cuando los hacen los demás. Pero cuando nosotros nos calentamos y lo hacemos, ya no lo vemos. Y hemos dicho que cuando alguien está descontento, lo primero que hace, ¿qué es? Criticar. Lo primero que vas a hacer es criticar de la iglesia. Te vas a desahogar con el primero que te pille. Nada, yo no te estás dando cuenta de que estás dando mal testimonio. Te dejó de preocupar la iglesia. Mira, si lo hace otro, eres capaz de verlo. Pero como tú estás caliente, hay rencor en tu corazón y lo echas, ya no te das cuenta, ¿no? Pero eso, hermano, es dañino para la iglesia. ¿Lo has hecho alguna vez? En segundo lugar, esa persona debe de excluirse de la congregación, porque la palabra del Señor nos enseña que el pecado es contagioso. El pecado es comparado con la levadura. Sabéis que la levadura la ponéis en una masa y leuda toda la masa, la hace subir toda. Y eso, la levadura es sinónimo en la Escritura de pecado. Sabéis que este ejemplo lo hemos puesto, o hemos hecho referencia a este pasaje bíblico en más de una ocasión. Sabéis que en Corinto había un grave pecado, el pecado de aquel que se acostaba con la mujer de su padre. Y la iglesia, pues estaba tan tranquila, no hacía nada, no tomaba medidas, ¿no? Y entonces, pues ahí Pablo tiene que decir, hombre, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Estáis tolerando un grave pecado, un pecado que incluso es tan grave que ni lo cometen los de afuera, los incrédulos. Y vosotros que estáis tolerándolo, ¿no debíais de haberlo quitado de en medio? ¿Y por qué? Añade. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. En la masa, en la iglesia, no puede haber levadura. Cuando toleramos estos pecados, lo que estamos haciendo es que este hermano no se redarguya, tolerarlo, consentirlo, y además es un mal ejemplo para los demás. Los demás ven el pecado y aquí no pasa nada, esto es normal. Entra otro y también considera que eso es normal, que puede hacerlo. Y al final, no solamente es dañino para la propia persona, para el propio hermano que vive en pecado, sino que es dañino para el conjunto. Por lo tanto, esta es la segunda razón por la cual debemos de expulsar de la congregación a aquel que pecando encima no se arrepiente, no es reconvenido ni siquiera por la iglesia y no acepta la disciplina de la iglesia. Dice Pablo, os he escrito por carta, esto está añadiéndolo como consecuencia del mismo caso, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. En este caso, el problema, el pecado de este hermano era la fornicación. Que no os juntéis con los fornicarios. Ahora bien, mira, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones. Aquí ya está haciendo referencia no solamente al pecado de la fornicación, sino a cualquier pecado. No os juntéis con los que viven en pecado. Pero no os estoy diciendo, y esto es muy importante, que no os juntéis con los pecadores del mundo. Porque no puede ser, eso es imposible. ¿A quién, cómo testificaremos? ¿Qué hizo Jesús? Juntarse y comer con los pecadores. Pero no para pecar, sino para testificar. Entonces, no os podéis apartar. Dice, en tal caso, si tuvierais que apartaros de todo, os sería necesario salir del mundo. Mira, no es esto lo que yo estoy enseñando. Lo que estoy enseñando es, más bien, os escribí que, mira bien, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Ahí está el secreto. No os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con ese es con el que no te tienes que juntar. Con aquel que se diga hermano. Si lo es o no lo es, fíjate, no hay juicio, ¿eh? Dice, se llama hermano. Pero con aquel que está viviendo así, sus obras no son de creyente. No son de discípulo de Cristo. No os juntéis con ese. Pero mira, no solamente no te juntes. Con el tan ni aún comáis. No te juntes con él. Tú puedes comer con los incrédulos, con los pecadores. Es curioso esto. Pero con un hermano que está viviendo en pecado y que ha sido disciplinado por la iglesia, no debes de comer con él. Lo voy a repetir, para que no se nos olvide. No debemos juntarnos con aquellos que quedan excluidos de la congregación por no arrepentirse de su pecado, por perseverar, por persistir en el pecado. Ni siquiera podemos, o mejor dicho, por poder sí, pero no debemos comer con ellos. Y la razón que nos da el apóstol Pablo es, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Nosotros no somos nadie para juzgar a los que están fuera. Ahora, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Mira, los que están fuera, Dios los juzgará, pero los que están dentro, es responsabilidad de la iglesia juzgarlo. Y mira lo que añade Pablo. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Quitad esa levadura para que la masa no se leude y para que, además, sea redargüida su vida. Y en tercer lugar, debemos de expulsar, debemos de quitar de la congregación a quien rechaza la disciplina, Pues porque, ya lo hemos dicho, en el fondo buscamos la restauración del hermano. Y no puede haber restauración si no hay algo que le demuestre a ese hermano que lo que está haciendo está mal. En la tolerancia hay complicidad. Si tú tienes a tu hijo que está haciendo algo mal y no le corriges, ¿cómo sabrá que lo está haciendo mal? Necesitas castigarlo, necesitas disciplinarlo, necesitas reprenderlo. Y muchas veces el castigo lo que busca no es un castigo por el mero hecho de castigar, sino busca la reflexión, que él se da cuenta, que sea consciente de que ha hecho algo mal. En este caso, cuando expulsamos a alguien de la congregación, no es un castigo propiamente dicho como nosotros podemos entender el castigo. Me refiero en cuanto a lo que son las leyes, lo que es el juicio. No es una condena. Las leyes, cuando alguien comete un delito, pues ya tienen tipificadas una serie de castigos, ¿no? De condenas. Un año, dos años y dos años y un día, lo que sea, ¿no? Todo eso ya está estipulado. Y los jueces deben de cumplir estrictamente con eso que está estipulado. Pero eso no es la idea de cuando alguien es expulsado de la iglesia. Porque nosotros lo que pretendemos no es que esa persona esté un año sin estar en la iglesia y luego vuelva. Nosotros lo que queremos es que se arrepienta. Y hasta que no se arrepienta no puede volver a la iglesia. Que se arrepienta a la semana y da frutos de arrepentimiento, se la recibe a la semana siguiente. Que no se arrepiente en 5 años, no se la recibe. ¿Entendemos la idea? ¿Cómo trató Pablo el problema de la iglesia de Corinto? Porque aquí hay unas palabras muy fuertes que debemos de saber interpretar. Mira, ante el problema que toleraba, ante el grave pecado de este hermano en la iglesia de Corinto, Pablo dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa he hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Porque esto es muy fuerte. Nos está diciendo que tenemos que entregar a Satanás, a ese rebelde, a ese hermano rebelde, a fin de que el espíritu viva, incluso para que pueda haber destrucción de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Nos puede parecer dificultoso, pero no es tan difícil, hermanos. Eso, la dificultad puede estar cuando no entendemos la grandeza de la iglesia. La iglesia no es el local. La iglesia somos nosotros. Y cuando el Señor nos salva, nos añade a la iglesia. Es lo más maravilloso que pueda haber. Y yo creo que no valoramos, en términos generales hablo, no valoramos con toda la grandeza el valor de la iglesia a la que el Señor nos añade. En primer lugar, a la iglesia, que nadie tenga la idea de que puede él añadirse. Nosotros no podemos añadirnos a ninguna iglesia. Si Dios no añade, tú ya puedes estar en medio de la congregación. Estarás al lado de la misma, pero no, nunca formarás parte de ella. No importa que formes parte del libro de membresía de la iglesia, ¿eh? No importa eso. Jamás formarás parte de la iglesia si Cristo no te une a la iglesia. Es Cristo quien cuando te salva te une a la iglesia. Eso es la grandeza y por eso tenemos que valorar lo que es la iglesia para nosotros. ¿Por qué nos añade a la iglesia? ¿Por qué? ¿Para que vengamos a cumplir? ¿Para hacer sacrificios? No, hermanos, Él no quiere cosas inútiles. Él lo hace por nuestro bien. La iglesia es la escuela de santidad. Es un lugar donde el Señor nos pone para que con los dones que el Espíritu reparte, nos vayamos edificando los unos a los otros y así crezcamos en santidad. Para eso existe la Iglesia. Cuando tú te separas de la Iglesia, o cuando nosotros entregamos a alguien a Satanás, lo que estamos haciendo es privarle de la congregación, sacarlo, considerarlo fuera, expulsarlo de la congregación. Y cuando sale uno de la Iglesia, ¿a dónde está? En el mundo. Todos estamos en el mundo, ciertamente, pero también en la iglesia. No podemos apartarnos del mundo. ¿Y en el mundo quién reina? Cuando tú eres expulsado de la iglesia, estás entregado ya, por esa misma razón, a Satanás. Todos estamos expuestos a los ataques de Satanás. Jesús nos advirtió. Y tenemos que hacer frente a ellos, y tenemos que resistirle, y tenemos que prepararnos convenientemente para que huya. Pero tenemos los medios de la gracia en el entorno de la Iglesia para resistirlo y soportarlo. Mirad, no solamente venimos a la Iglesia a aprender de la palabra, que es importante, pero la fortaleza de la familia, la unidad, la ayuda, los consejos, solamente el estar los unos con los otros, ese amor que fluye, esos vínculos que se estrechan, todo eso, hermanos, es algo maravilloso por el que la gracia de Dios actúa en nosotros y nos da las fuerzas suficientes para vencer a Satanás. Cuando alguien es expulsado de la Iglesia, cuando alguien es apartado de la congregación, ya ese hecho está expuesto a Satanás, porque pierde los medios de la gracia. Ahora, mira bien. Esta persona que es expulsada de la Iglesia para que recapacite está expuesta más, mucho más que nosotros, por supuesto, a Satanás, de tal manera que incluso su cuerpo, su carne, puede ser destruida, puede morir. Pero si es creyente, la salvación no la va a perder. Y este capítulo, o este texto que hemos leído, es una prueba más de esta doctrina que tantos niegan. Dice Pablo, a fin de que la carne sea destruida, pero a pesar de eso, su espíritu viva, que es lo más importante. ¿Qué es la vida aquí? Si todos vamos a morir. Entonces, si es creyente, una de dos, si es creyente auténtico, le pasará como al hijo pródigo, que llegará un momento que tocará fondo y volverá a la casa del padre. Pero si no es, bueno, incluso si no volviera de motu propio y es creyente, igual que nos decía Pablo a los corintios, de que muchos duermen por causa del pecado, por no arrepentirse, pues es posible que el Señor consienta en la muerte y acelere la muerte de esa persona. ¿Para qué? Para que nunca, si es auténtico creyente, si forma parte de los escogidos, de los que Dios conoció desde antes de la fundación del mundo para vida eterna, ese nunca será, nunca se perderá. Su espíritu será preservado, aunque para ello tenga que morir. ¿Sabéis que cuando Jesús está hablando acerca de la tribulación, del final de los tiempos, dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo? Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pues lo mismo pasa, Dios puede acortar la vida de aquellos que son rebeldes. Pero si son escogidos, el Señor hará que antes que pierdan esa salvación, que no es posible, porque el Señor nos ha dado vida eterna y dice que no puede perder nada de lo que el Padre le ha dado. Entonces, antes que ocurra eso, el Señor los llamará a su presencia antes de tiempo. Yo no sé si somos capaces de entender, sería muy bueno que todos fuéramos capaces de entender, porque ya hemos dicho que nada me parece justo cuando va contra mi gusto. Esta frase de Calderón de la Barca es bueno repetirla porque es muy buena y explica de que cuando a mí me dicen algo que no me apetece, me pongo en contra. No importa que sea justo o no justo, a mí no me lo parece y punto, ¿no? Entonces, llamar la atención, a nadie le gusta que le corrijan. O a ti sí. No. ¿Y a tu hijo? Tampoco. Pero es necesario hacerlo. Entonces, los que tenemos la obligación, la responsabilidad de ejercer la disciplina, quiero que sepáis, hermanos, que es la cosa más difícil, la más dura, que es coger un hermano y tener que llamarle la atención. Eso es lo más desagradable. No sé si alguno... Padres, ¿os da gusto disciplinar a vuestros hijos cuando están un día y otra vez? Pues hacerlo a los adultos todavía es peor, ¿eh? Es porque es más complicado, porque si ya los niños se nos rebelan, imaginaos los adultos. Y es complicado, os lo digo de verdad, y nos causa mucha tristeza, mucho dolor, mucha preocupación, muchas noches de insomnio. Eso los que nos toca vivirlo lo sabemos, y yo quiero transmitirlo para que de alguna manera facilitéis, en este caso, las cosas y tengáis entendimiento. La palabra del Señor dice que cuando alguien peca, tenemos que quitarlo de entre nosotros. En esta iglesia, que yo sepa, nunca se ha hecho, hasta ahora. Eso no quiere decir que no sea bíblico. En alguna ocasión, algún hermano me dijo, la iglesia no puede expulsar a nadie. Y yo dije, estás muy equivocado. Una cosa es que no lo hayamos hecho y otra cosa es que no se debe de hacer. Yo quiero que quede claro en esta mañana que la Iglesia no solamente puede, sino que debe, y es lo que nos invita el Señor, a expulsar al al pecador que no se arrepiente, que no recibe la disciplina de la Iglesia. Ya lo hemos leído, quitarlo de entre vosotros y ni aún comáis con él. Por ejemplo, también cuando Pablo está escribiendo a Tito, el pastor, le está diciendo al hombre que cause divisiones, en el capítulo 3, versículo 10, al hombre que cause divisiones, mira, llámale la atención una vez, como mucho dos, pero si no se lo reconvienes, lo que tienes que hacer es desecharlo. Y la palabra que se traduce por desechar, en al menos en la Reina Valera del 60, en otras traducciones se traduce con otra palabra, lo que significa es no te asocies con él, tienes que excluirlo, tienes que dejarlo fuera. Volvemos a lo de siempre, es lo mismo, con una palabra u otra, es expulsarlo, dejarlo fuera, no asociarte con él, es echarlo. Hermano, hay un pasaje muy claro, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. ¿Pero por qué ocurrió eso? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurren estas cosas constantemente? Para que se ponga de manifiesto que no todos son de nosotros. Si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Deberíamos de entender que la disciplina, hermanos, es un bien. ¿Qué padre que ama a su hijo no lo disciplina? Hay hijos que están muy contentos porque sus padres no los disciplinan. Pero cuando son mayores aborrecen a sus padres por no haberlos disciplinado. Los aborrecen porque se dan cuenta de que no están preparados, de que están inseguros, porque sus padres no les han enseñado. Pues lo mismo nos ocurre. Yo te voy a poner un ejemplo, y quiero poneros un ejemplo para que entendamos la importancia que tiene la disciplina. Imagínate que tú quieres ser un deportista de élite, en la especialidad que tú quieras, natación, fondo. Claro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Prepararte, ¿no? Tienes que prepararte. Te buscas un entrenador y el entrenador está mirando cómo tú corres. Mira, lo estás haciendo mal. Debes de corregir esto. A mí no me digas que lo hago mal. ¿Cómo lo voy a hacer mal? Eso lo harás mal tú. Yo lo debo de hacer así. Hombre, esa es mi opinión. Suena absurdo. Pero es que eso es lo mismo que nos pasa cuando en la iglesia nos llama la atención. No es la escuela de santidad. No queremos ser como Cristo. No queremos ir mejorando en santidad. ¿Por qué nos molesta que alguien nos diga que estamos haciendo algo mal? Esa es tu opinión. Vale. ¿Nos damos cuenta lo absurdo que es? Te voy a poner un ejemplo, a ver qué harías. Considera tú esto. Mira, tú piensa que ves un hermano que está pasando problemas. A lo mejor ese hermano, oye, no sé, es un hermano que le cae mal a todo el mundo, que no se lleva bien con nadie, y tú piensas, es que este hermano es muy raro, ¿eh? No, es que no es afable, es que, claro, si yo le digo, si consiguiera darse cuenta de lo que está haciendo mal, oye, tendría relación con todos y se llevaría bien con todos, no sé, o alguien que diga, este hermano es que de todos los trabajos lo echan. ¿Por qué lo echan? Pues porque es un irresponsable. Como no responsable, está sin trabajo y tú dices, qué lástima este hermano que está pasándolo mal, pero no se está dando cuenta que es que en los trabajos actúa con responsabilidad, los echan, ¿no? Y está, en resumidas cuentas, ofuscado en su ceguera, este hermano está pagando las consecuencias de una conducta que no es correcta. Y tú la ves. Pero tú conoces también al hermano. Como yo vaya al hermano a decirle esto, le diga, hermano, es que tú eres un irresponsable, que yo soy un qué, se va a dar por ofendido. Se va a enfadar conmigo. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué harías? ¿Se lo dirías o te callarías? ¿Sabéis por qué en la iglesia no aceptamos la disciplina cuando es lo mejor que nos puede ocurrir? ¿Por qué no aceptamos la corrección? ¿Sabéis por qué? Porque no queremos cambiar. Es mentira, no queremos ser como Cristo. Os lo digo de verdad. Si tú quieres ser como Cristo, harás lo mismo que el que quiera nadar bien. Escucha al entrenador y le obedece y se corrige. Pero tú dices que quieres ser como Cristo, pero es mentira. Tú quieres seguir siendo como eres. No quieres cambiar. Por eso no quieres aceptar que a nadie te diga que lo estás haciendo mal. Estás viviendo en pecado y no quieres salir de él. No quieres. Ya te va bien. Y entonces mejor hacer oídos sordos y enfadarte con quien te diga las cosas. ¿Sabéis lo que dijo Tito, no? El historiador. Enfadarse por un reproche es reconocer que se ha merecido. Y es verdad. Por eso, ¿Sabes? Es un peligro. Eso es ser religioso. Tú vienes a la iglesia por religiosidad entonces, porque no quieres ser como el Señor. No te estás esforzando por correr la carrera como para ganar el premio. Y no dice la palabra que como discípulos tenemos que correr para llegar a la meta el primero. Eso quiere decir privarse de cosas, esforzarse y que nuestra vida cristiana sea como la de un atleta que se abstiene de todo para ganar, para obtener el premio, para obtener la corona. Eso debería ser nuestro anhelo, pero tú no lo quieres. Mira, a ver si el Señor Jesús te va a decir aquello que nos advierte Él. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Estás cumpliendo con todo lo que estamos enseñando en este estudio? Cuando tienes algo contra tu hermano, ¿vas a él? Cuando recibes la amonestación, ¿la recibes sabiendo, analizando, reflexionando, con deseos de cambiar? ¿O te ofende porque no quieres cambiar y te ofende que te digan las cosas? Otro caso de expulsión, de entrega a Satanás, que encontramos en la Escritura, es en primera de Timoteo capítulo 1, versículo 20, donde Pablo está diciendo que Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. ¿Entendemos, hermanos, lo que es entregar a Satanás? Y que es una práctica habitual, que también vamos a tener que hacer algún día. ¿Y sabéis por qué no solemos hacer esto de entregar a Satanás? ¿Sabéis por qué no ha habido necesidad de expulsar a nadie de la iglesia? No os penséis que es porque no ha habido problemas, no ha habido conflictos, que aquí todos somos muy buenos. ¿Sabéis por qué lo habitual, cuando alguien se molesta en la iglesia, cuando alguien lo intenta disciplinar, ¿qué es lo que se suele hacer? Se van. Bueno, luego hablaremos de eso. Ya veremos. Pero, ¿y ahora qué, hermanos? Vamos a suponer que tenemos que hacer la disciplina, expulsamos a ese hermano, ya hemos terminado la tarea, nos quedamos tan tranquilos. No. Tenemos la obligación de orar y la responsabilidad de orar por el hermano. No es nuestro enemigo. Como le hayamos disciplinado por rencor nosotros, mal iría. No es nuestro enemigo. Buscamos su restauración. Buscamos quitar también la levadura de la iglesia. Y buscamos que el testimonio de la iglesia no se manche. Pero buscamos el bien, no estamos buscando el mal. Por lo tanto, tenemos que seguir orando por él. Y, ¿sabéis? Tenemos que aprovechar todas las oportunidades que tengamos para ir a este hermano y no invitarlo a comer. Eso no lo podemos hacer. Pero sí reconvenirle y hacerle ver su pecado para que cambie. Ahora fíjate tú. Yo no me imagino que ahora alguien sea disciplinado en la iglesia, sea expulsado. Y ahora venga, ese hermano cuando venga a ti, ¿qué te va a decir? Mira, me han expulsado de la iglesia. Qué bien lo han hecho, oye. Pastor, estoy más contento con él. ¿Te va a decir eso? ¿Esta iglesia cómo son? Vaya, no tienen amor. No tienen amor. No hay amor en esta iglesia. Me han expulsado, ¿cómo va a haber amor? ¿Tú te crees que eso se puede hacer? ¿Dónde dice la Biblia que se puede hacer eso? Y te calienta la cabeza y te cuenta su historia. Mira, como tú le hagas caso, hermano, hermana, tú tienes que entender que quien está expulsado de la iglesia porque no ha sido reconvenido por su pecado, porque no quiere cambiar, no va a hablar bien, va a murmurar, va a criticar. No esperes que te diga cosas bonitas, no, ni te lo imagines, pero tú no debes de escucharlo. Si tú eres cristiano de verdad, debes de entender que eso es lógico y no hacerle caso a lo que diga. Como le hagas caso, si es verdad, oye, pues anda, a mí me pasó una vez una cosa, ya os liáis los dos. Y la acabamos de empeorar. A ver, ¿en qué estás contribuyendo tú a la unidad de la iglesia? ¿Sabes que como miembro de la iglesia prometiste delante del Señor, entre otras cosas, esforzarte en mantener la unidad de la iglesia? ¿Te acuerdas? Lo dicen los estatutos y el reglamento del régimen interior. Cuando los aceptaste, aceptaste el hacer el esfuerzo, en definitiva es de lo que es el mandato bíblico, esforzarnos en mantener la unidad de la iglesia. Estás añadiendo un pecado tras otro pecado, cuando tú no estás contribuyendo a la armonía de la iglesia. Cuando tú no actúas como Cristo manda, cuando te estás ofendido o molesto con un hermano, cuando tú escuchas esta murmuración, estás añadiendo a tu pecado más pecado. Y eso es malo para ti y es malo para la iglesia. Y afecta a todos al final. Por eso es la levadura que leuda. ¿Hasta cuándo, hermanos, debemos de mantener esta situación? Pues ya lo hemos dicho. Debemos de mantener esta situación hasta que el hermano se arrepienta. Mientras no se arrepienta, debemos de mantenerlo fuera de la congregación, porque buscamos la restauración. No tendría sentido, de pasado un tiempo, decir, ahora ya puedes venir con nosotros. Porque si hiciéramos eso así, todo el trabajo habría sido en vano. No se ha arrepentido, debe de estar fuera, no puede convivir. El que no acepta las normas bíblicas que rigen en la Iglesia, quien no acepta la autoridad que Dios da a la Iglesia, no puede vivir en la Iglesia, no puede estar en la Iglesia. Eso es así, eso es lo que vemos que enseña la Escritura. Por lo tanto, repito, en estos casos no nos hagamos cómplices de estos hermanos, posibles hermanos. Digo, aquí no hemos expulsado, pero sí se ha ido más de uno. Y sabemos, hermanos, que ha ido criticando y murmurando la Iglesia. ¿O lo ignoráis? Pues no, no los escuchemos. Es lógico, debemos de entender. Hay rencor, hay amargura, hay pecado. No ha habido reconocimiento de su pecado. Pues se va enfadado. ¿Qué queréis que diga? ¿Cosas bonitas? No, cosas feas. Exagera, contará su historia. No le hagáis caso. Yo, pues, preso en el Señor, nos dice la palabra, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Y Colosenses capítulo 3, versículo 9 dice que, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, del cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío. No hay griego ni judío. Circuncisión ni circuncisión. Bárbaro ni escita, siervo ni libre. Podemos entender que también dice que no hay ni ecuatoriano, ni hondureño, ni español, ni antipático, ni simpático, ni bonito, ni feo. Podemos entender que lo que nos está diciendo Pablo aquí incluye todas estas cosas. Nos está diciendo que no hay ninguna razón, no hay ninguna razón para que la Iglesia se divida, para que la Iglesia, digamos, se generen sectas o grupos por etnias, por culturas, por nacionalidades, por gustos de simpatías o antipatías, sino que lo que somos llamados es a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y que para eso nos tenemos que soportar los unos a los otros, y por si fuera poco en amor, no porque no nos queda más remedio. ¿Entendemos, hermanos, que eso es así? Lo digo porque aquí, hace algún tiempo, vino un hermano y invitó a otro hermano de aquí a marcharse. Dice, mira, vente a nuestra iglesia, no recuerdo de qué nacionalidad era, pero esta es la iglesia de los españoles, aquí no vayas. Bueno, nos da risa, pero a mí me da vergüenza, me avergüenza que alguien que se llame cristiano pueda pensar así, cuando sabemos que el Señor añade a la iglesia, y la voluntad del Señor era que convivieran judíos y gentiles juntos, y no hay más culturas más diferentes que las de los judíos y gentiles, ni por más diferencias culturales que puedan haber entre nosotros. Y precisamente Pablo llamó la atención a Pedro. ¿Por qué le llamó la atención? Porque se separaba de los gentiles y nada más que comía con los judíos. Y le llamó la atención delante de todo el mundo, al apóstol Pedro. Nada más y nada menos, le tuvo que reprender. Entonces, ¿cómo puede ser algunos que hablen de iglesias étnicas y lo justifiquen? La iglesia china, la iglesia alemana, la iglesia de los simpatizantes, yo qué sé, la iglesia de los amantes de los coches antiguos, ¿por qué no? Porque, sí, a ver, hermano, da risa, pero no da risa, esto es muy serio. Para muchos, la iglesia es un club. A mí no me gusta esta iglesia, me voy a otra. Y se quedan tan anchos. Me he enfadado con el pastor, me he enfadado con un hermano. ¿Os imagináis que en la iglesia de Corinto alguien hubiera dicho, en esta iglesia hay un fornicario que se acuesta con la mujer de su padre? Yo no voy a esta iglesia, yo me voy a otra. ¿Qué dijo Pablo? ¿Que hiciera eso? No, que echaran al fornicario. Y sabes, seguramente este que diría, si es que hay alguien que hubiera dicho esto, a lo mejor a él se pudiera creer muy espiritual. Ya qué bueno soy, no tolero el pecado, me voy a otra iglesia. Pero él ignora que también es pecador, ¿no? Por lo visto. Y que no es esta la idea, hermanos. De manera que mucho cuidado, hermanos, con algo que yo incluso desde los púlpitos he escuchado. Desde este púlpito, lamentablemente, lo he escuchado. si tienes problemas en una iglesia, si tienes problemas con tu pastor, vete a otra. La Biblia no defiende eso, ¿eh? Eso es contrario a la Escritura. No solamente no hay ninguna justificación para eso, sino que totalmente es contrario a la enseñanza de la palabra. La palabra del Señor nos invita a vivir soportándonos los unos a los otros. ¿Que te cae antipático tu hermano? Aguántate. ¿Sabes? La experiencia, tengo 62 años, por si no lo sabíais, y 40 y bastantes como creyentes. La gran experiencia mía no viene de las buenas relaciones. La experiencia, el aprendizaje que yo tengo, viene de las malas relaciones. Ahí es donde he aprendido. ¿Sabes? Cuando el Señor te pone un hermano de esos que cuesta trabajo, por algo será. Vas a aprender mucho, dale las gracias al Señor. No es un club, hermanos, es que, lo digo porque es verdad, somos muy ligeros. Al considerar la iglesia nos la tomamos a cachondeo, y esto es muy serio. Decíamos que la iglesia es el lugar donde el Señor nos pone para apartarnos del mundo, no es un club, no es el club de amiguetes. Ay, es que yo me voy aquí porque me gusta más, oye, es que a mí conozco, me gusta mucho aquel hermano, es que el hermano es muy simpático, me siento muy bien. La iglesia no es un club de amiguetes, hermanos. En la iglesia venimos a aprender, y aprender siempre es duro. Y de verdad os lo digo, hermanos, vas a aprender más de los hermanos complicados, vas a aprender mucha, vas a madurar mucho más espiritualmente, que no cuando las cosas van bien. Pues tenlo en cuenta eso, hermanos, da gracias al Señor, de verdad te lo digo, da gracias al Señor. Pero descarta la idea, porque en primer lugar, tú no eres nadie para decidir a qué iglesia tienes que ir. A la iglesia pone el Señor. Si tú vas a la iglesia que quieres, estarás alrededor de la iglesia, pero no formarás parte de esa congregación. Solamente hay una razón por la cual debemos de salir de una iglesia. ¿Sabes cuál es? Cuando esa iglesia no es del Señor, cuando esa iglesia es mundana, cuando esa iglesia está pervertida, cuando se ha pervertido el Evangelio, cuando se ha corrompido el Evangelio, cuando en esa iglesia lo que se persigue son intereses personales que nada tienen que ver con la obra de Dios, económicos, de vanagloria, etcétera. Dice el Señor en Isaías capítulo 52, así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Hermanos, no podemos permitir, no debemos de permitir que la palabra de Dios sea blasfemada, que la palabra de Dios sea adulterada. Eso no lo debemos de permitir. No podemos permitir que nadie nos lleve a la condenación eterna, a la perdición eterna, con evangelios que no son los evangelios auténticos. Y hoy en día sabemos que hay muchos evangelios falsos, el evangelio fácil, el evangelio de la prosperidad, y los espectáculos, los entretenimientos. No podemos permitir que nadie nos lleve. Ahí es donde dice el Señor, añade en Isaías 52, versículo 11, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. De ahí sí tenemos que salir. No he terminado, pero veo caras cansadas. Y no es bueno seguir, porque lo que viene ahora es muy fuerte. Lo voy a leer, pero no lo voy a explicar. De cierto os digo, que no os quepa ninguna duda, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ese es un pasaje mal interpretado, pero está en el contexto de la disciplina, y es muy duro lo que aquí está diciendo. Las consecuencias de la autoridad que el Señor da a la iglesia nos deberían de hacer temer y temblar. Pues esto lo dejo para el domingo que viene, si Dios quiere. Que el Señor nos bendiga. Amén.